Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti.
En la cuarta hora de paseo, los juegos de Eva. Es la hora en la que hablamos de cine con José Luis Ordóñez. Hola, director, buenos días.
Buenos días, ¿qué
tal? ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, muy bien. Seguimos con este tiempo tormentoso propio de las películas de la Hammer, ¿no? De Drácula y esto. A mí me gusta la lluvia.
¿Ha escuchado usted a Big Goy hablando de qué bello es vivir?
Pues no lo he escuchado, pero sí estoy viendo aquí sus apuntes de Maese Vico.
Sí. Porque hablábamos de la guerra.
Ajá.
Y de cómo habla y trata la filosofía la guerra. Y la percha que él ha utilizado ha sido la película de Qué bello es vivir, de Frank Capra, que escribió, película que escribió después de haber pasado por una relación directa con la guerra, cuando la intervención de Estados Unidos, él hacía, junto a otros directores, documentales de guerra. Acabó tan hastiado de la guerra y de lo que tuvo que vivir, que decidió escribir esta película.
Ajá.
Como para resarcirse con la paz.
Esa fue la primera película que hizo James Stewart después de estar en la Segunda Guerra Mundial, pues 2 o 3 años creo que estuvo. Eso no lo sabe todo el mundo, pero cuando hace Qué bello es vivir, James Stewart es un actor diferente. Ha pasado 3 o 4 años donde ha estado en la guerra y combatiendo, volando, y esa es su primera película, fíjate. Qué curioso.
Hola, Sandra Rodríguez.
Hola, buenos días.
¿Cómo está todo?
Pues muy bien, deseando que salga un poco el sol, que ya estamos en primavera y esto parece que no apunta, pero bueno, ya
hace mucho que no dice eso de parques y jardines. No puede, claro, con este tiempo.
Es que están cerrados, además, por precaución, con lo cual hay que quedarse en casa. Somos muy caseros. Yo ya estoy un poco harta.
Bueno, ¿estáis preparados para un nuevo juego de Eva?
Sí.
Yo nunca estoy preparado para
pero
eso.
Pero ahí amargaos también un poco. Es como...
A ver cómo viene hoy. Hola, Eva, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, preparada para haceros pensar otro poquito.
¿Tienes tono de voz como de haberte acostado a las 3:30 de la mañana?
Yo creo que un poquito más tarde, pero...
Incluso un poquito más tarde. Bueno, son las cosas de la edad. ¿Qué juego traes hoy?
Porque todo pensando, ¿eh?
Claro, tarde, claro.
Me ha costado tarde pensando.
Por supuesto, por supuesto.
Claro. Vale, hoy os traigo... un acertijo en el que 2 padres y 2 hijos se fueron a pescar. Pescaron 3 peces en total y cada uno se llevó 1. ¿Cómo es posible?
A ver, 2 padres y 2 hijos se van a pescar. Pescan 3 peces en total. Vale. Y
cada uno se lleva 1.
Y cada uno se lleva 1. ¿Cómo es posible?
Dios.
Cada uno se lleva 1. 2 padres y 2 hijos se van a pescar. Pescan 3 peces en total. Pero cada uno se lleva 1. ¿Cómo es posible? Bueno, ¿alguna idea, teoría, Sandra?
No, necesito que mi cerebro piense una hora y pico.
Está cortocircuitando en este momento.
A ver, después los oyentes lo aciertan a la primera. Esto es una vergüenza.
Sí. No, esto te hunde. Ahora de pronto llega uno y te dice, sí, claro, esto es porque tal y no sé cuánto. Y dices tú, ah, es verdad, cómo no había caído.
A ver, yo por decir algo, porque dividen los el milagro de los panes y los peces, ¿puede ser por ahí? ¿No?
Ojalá. Pero no.
No, el milagro de los panes y los peces no. Al director se le ocurre alguna...
Es que no se me ocurre nada, pero es que yo lo que me va a venir es que yo voy a pasar a la historia de la radio por el que contaba chistes inquietantes y el que nunca acertaba los juegos de Eva. Lo del cine va a quedar totalmente en cuarto plano, vamos.
Cuarto, quinto plano.
Bueno, ahí está el planteamiento. 2 padres y 2 hijos se van a pescar. Pescan en total 3 peces y cada uno se lleva 1. ¿Cómo es posible? ¿Por qué ocurre esto? 670-940-200 para las notas de voz, para que nuestros oyentes participen. Nosotros también, ¿eh? Aquí estamos dándole un poco al cerebro a ver qué tal. Gracias, Eva. Pasa un buen día. Adiós.
Gracias. Adiós.
Adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más.
Bueno, enseguida vamos al cine con José Luis Ordóñez. La cartelera trae especialmente a Robert De Niro, ¿no?
Por partida doble. O sea, se estrena una película con Robert De Niro haciendo un doble papel, lo cual es muy, a priori es muy interesante, ¿no?
¿Sabes cómo me he dado cuenta de la... no tenía ni idea de la película? Y sabes que normalmente cuando tú mandas el guión, pues yo lo escucho todo, lo veo todo, veo los trailers para saber un poco de qué vas a hablar y tal. Esta semana no me ha dado tiempo, pero sí, pasando los sonidos, he escuchado el trailer sin verlo. Y entonces escuchándolo digo, pues, aquí... Los dos actores son la voz de Robert De Niro,
el mismo,
¿no? ¿Qué está pasando aquí? No había dinero para otro actor de doblaje. Sí. Y entonces ya he curioseado y ya me he dado cuenta. Bueno, es curioso, curioso. ¿Y en general la cartelera, bien?
Bueno, interesante porque viene una película de la que después hablaremos, que es un clásico, ¿verdad? De, bueno, pues de la literatura infantil, de las películas infantiles para toda la familia, pero que le han abreviado el título, ¿no? Ahora
¿cómo es? ¿Cómo es?
Bueno, antes se llamaba Blancanieves y los siete enanitos, ahora simplemente Blancanieves.
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 Bueno.
A lo mejor dentro de 10 años es Blanca. Es Blanca, nos quedamos en Blanca.
Nieve.
O Nieves.
¿Quién sabe? ¿Quién
a ver,
sabe?
A ver, a ver, a ver.
Bueno, enseguida al cine, pero antes quiero que escuchéis esto. Me tiro a la piscina, pero me imagino, os imagino que seguidores, o que al menos os guste un poco Antonio Vega y las canciones de Antonio Vega, ¿no?
Este es un temazo, claro, además, sí, sí. Buenísimo, preciosa canción.
Pues no sé si sabíais que un grupo de mujeres, de artistas, mujeres de Utrera, han grabado un disco homenaje a Antonio Vega con algunas de sus canciones. Es un álbum que homenajea la música de este gran cantautor español, con grandes voces femeninas y utreranas que reinterpretan las emblemáticas canciones de Antonio. Agustín Cortés es el productor y el promotor de la idea. Hola, Agustín, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente, hombre, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo se te ocurre esta idea?
Pues la verdad es que es una idea que llevaba barruntando cierto tiempo, porque yo he sido siempre muy fan de tanto de Nacha Po como de Antonio Vega en su trayectoria en solitario. Y bueno, como tengo el pequeño estudio aquí en casa, y bueno, pues se me ocurrió que las canciones de Antonio Vega con el sonido de aquella época podrían sonar muy bien, puede quedar muy bien con voces femeninas, ¿no? Y qué mejor que voces femeninas de aquí de Utrera, de mi pueblo, ¿no?
¿Y cómo ha sido la selección de voces? ¿Quiénes son las mujeres que ponen voces a las canciones de Antonio Vega?
Pues mira, son seis mujeres de distintas edades, y entonces... estas mujeres, la verdad es que he sido yo más quien ha ido buscando, bien por redes sociales, etcétera, o preguntando a amigos, oye, ¿conoces a alguna cantante? Y bueno, a través de esos medios hice la selección, ¿no? Son Lidia Gore, que canta dos canciones. También está Mati del Ángel, que canta otras dos. Son seis canciones, o sea, seis cantantes cantan dos canciones cada una. Son un total de 12 en el disco. Y las otras cuatro son Inesma, que una voz muy particular. Ainhoa Martínez, que además es la diseñadora de
la portada.
Creo que ha quedado, muy chula. Y además es mi esposa, tengo que decirlo. También también ha participado Vane Pozo. Y creo que no me dejó ninguna, ¿no?
Mujeres de Utrera cantan por Antonio Vega, un disco que homenajea a la música.
Chabela Imperio también.
Chabela Imperio, que es la que estábamos escuchando antes.
Es la que canta Se dejaba llevar por ti y Esperando nada también canta.
¿El disco ya está disponible, Agustín?
En todas las plataformas digitales y a la espera de próximamente poder hacer una edición física en vinilo.
Perfecto. Pues
porque ya se ve, me parece a mí que no merece la pena.
No, ya.
Tema de CD. Ya ni los coches traen reproductores.
Es verdad, ni los coches, ni los ordenadores, ¿no? Ya ni los ordenadores tienen para los CD.
Todo USB o Bluetooth.
Agustín, un placer. Enhorabuena por la idea, hombre, esto está muy bonito.
Gracias.
Adiós, amigo.
Muchas gracias.
Creo los fantasmas terribles de algún extraño lugar.
12:15, enseguida al cine.
Para hacer tu risa estallar.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Este fin de semana hay parón en Primera División, pero sigue el fútbol andaluz en Segunda.
Este sábado, Málaga, Racing de Ferrol en la Rosaleda y Granada, Oviedo en Los Cármenes.
Y durante toda la tarde, mucho deporte, curiosidades y anécdotas con historias, mitos y leyendas.
En la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez y todo el equipo de comentaristas.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9:30 de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well.
Bueno, vamos al cine con José Luis Ordóñez. Antes de repasar la cartelera, hablamos de actualidad. Acaba el Festival de Cine de Málaga.
Pues acaba el Festival de Cine de Málaga y hoy se harán públicos los ganadores de todas las categorías, los ganadores de la Bienagada de Oro, en fin, películas, cortometrajes, documentales, etcétera. Y esta noche es la gala de clausura, pues donde se van a entregar todos estos premios. Esto será hoy en el Teatro Cervantes a partir de las 8 de la tarde. Lo presentan Elena Sánchez y Salva Reina y bueno, esto va a dar el punto y final a una nueva edición del Festival de Málaga, donde por cierto Carla Sofía Gascón va a entregar un premio.
Y ha sacado biografía.
Y ha sacado una autobiografía en Almuzara, en la editorial Almuzara, que pues sale a la venta dentro de poquito. Yo creo que está agotada ya la primera edición antes de salir, o sea que creo que va a ser muy, muy interesante.
It's Howard there, please. Could you tell him John Lennon called?
L-E-N-N-O-N.
Yeah.
Well, you remember the Beatles?
That's right, yeah.
Ese es John Lennon hablando por teléfono y le preguntan, ¿usted es John Lennon de los Beatles? Y dije, sí, sí, sí.
Sí, soy yo.
Soy yo, ¿qué pasa? Bueno, pues esto es un documental muy interesante que se llama One to One, John y Yoko, que se estrenará próximamente, donde vamos a viajar al Nueva York de 1972 y vamos a seguir un poco la vida artística, personal, social y política de John Lennon y Yoko Ono, ¿no? En todo este contexto de Estados Unidos, post-Beatles, ¿no? Porque los Beatles se separan en el 69-70, ¿no? Y bueno, por supuesto va a contar con algunos de los conciertos que hace John Lennon en los 70, bueno, pues con temas clásicos de su carrera en solitario como Imagine, ¿no? Entonces, bueno, creo que para cualquier fan de los Beatles o cualquier aficionado a la música de los últimos 50, 60 años, va a ser un documental absolutamente imprescindible. Aquí estamos escuchando un momentito de la música.
You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
¿Se puede ver esto?
Todavía no, porque está ahora va a ir a varios festivales en el mes de abril. En España, no sé, creo que en Estados Unidos llega ahora en primavera. Espero que llegue pronto. No sé si se va a estrenar en salas o vendrá alguna plataforma, Pero además de todo esto, hay que decir que recoge llamadas telefónicas personales, como la que hemos escuchado al principio, pero también películas caseras filmadas por el propio John Lennon y por la propia Yoko Ono, ¿no?
Wow. Ah, bueno.
Con lo cual yo creo que va a ser un documento imprescindible.
Mucho de atractivo ahí, estaremos pendientes.
Hombre, yo cuanto sepa dónde se puede ver esto, os lo diré.
Tenemos la imagen de ellos dos ahí en la cama.
En la cama, sí, muy famosa, ¿no? O la imagen de ella cuando estaban ellos grabando su último disco, Let It Be, están ahí todos los Beatles, y Yoko Ono ahí un rinconcito sin tocar nada porque ya no tocaba nada, pero era acompañaba siempre a John Lennon, ¿no? Sí, sí.
La cartelera, ¿qué nos trae esta semana?
Pues arrancamos con el primer estreno que puebla casi todas las salas del planeta, no solo de Andalucía, de España, sino de todo el planeta. Vamos a empezar hablando de Blancanieves.
Este era el reino de mi padre. Un lugar justo. Pero la reina lo cambió todo.
¡Lleváoslo!
Majestad.
¿Qué has dicho?
El pueblo necesita sentir bondad.
La verdad, no recordaba que fueras tan obstinada. Espejo mágico, dime una cosa, ¿quién es en este reino la más hermosa?
Muy admirada es su belleza, majestad. Pero hay una joven que es más bella.
Te observo y únicamente quiero ser la más hermosa del reino.
Bueno, Blancanieves, a secas, sin enanito.
Bueno, la verdad es que los hay, porque si uno ve el tráiler, pues sí, se ve que son... Están ahí los siete enanitos, ¿no? Que son parte imprescindible de la historia. A mí me genera un poco... A ver, por ejemplo, la famosa escena de esta bruja, ¿no? Enfrente al espejo. Espejito, espejito, ¿hay alguien más bella? Claro, esto lo dice Gal Gadot, que es una señora pues muy bella, que es la bruja, y después tenemos a Blancanieves, que es Rachel Zegler, que es una actriz muy buena, muy guapa y tal, pero claro, entre Gal Gadot, que es Wonder Woman, y no sé si eso es un fallo de concepto a la hora de plantear esta...
O sea, que la bruja es más guapa que la Blancanieves, ¿no?
A ver, es que yo en los cuentos a la bruja la recordaba muy fea, y...
Muy fea,
con la nariz verde, una verruga enorme... Y ahora aquí me ponen a Wonder Woman, pues bueno, no sé qué...
Debería ser algo así como espejito, espejito, ¿quién es la más inteligente?
Algo así, no sé, pero me genera cierta duda, ¿no? Cierta confusión sobre si realmente el espejito tiene razón o no, ¿no?
Bueno, para gustos colores.
Para gustos colores, bueno, claro. Hay que decir que es una adaptación musical, por supuesto, del cuento clásico que todos hemos escuchado de pequeños... Y que, bueno, ha generado cierta polémica por eso, porque, en fin, se le ha cortado el título, que como todos sabemos es más largo. Pero bueno, se ha estrenado con mucho éxito, la gente va a ir a verla, pues, porque es la película para toda la familia, para todos los públicos. Como decía, Gal Gadot hace de bruja, y Rachel Zegler, que la habíamos visto, creo que en West Side Story, la peli de Spielberg, que estaba muy bien, ¿no? Pues son los dos cabezas de cartel de esta nueva adaptación, que como vemos pues mezcla es imagen real, pero bueno, también con muchos efectos digitales, evidentemente. Así que bueno, esta es la película familiar de fin de semana.
Bueno, ahora una española, ahora te comento una cosa que he escuchado, comedia.
Comedia, a mí esta me gusta más, porque es de Borja Coveaga, que es un tipo que hace cine pues de comedia, pero muy cercano, muy natural, ¿no? Muy en general es divertido, ¿no? Y esta película española, comedia, que nos va a llevar a los años 80, se llama Los Aitas.
Las niñas no pueden viajar sin un adulto responsable.
¿Pues es esto?
Yo no valgo como adulto responsable.
Entonces yo tampoco.
Tendréis que acompañarlas vosotros.
Nosotros no podemos.
Claro que podéis. Estáis todos en el paro.
Aita, pero llegamos tarde.
¿A mí qué me cuentas?
Te sale el aire.
¿Y a cuánto está Berlín de aquí?
A 2.000 kilómetros, que lo he mirado. Si fuera un campeonato de fútbol...
No te confundas, irían con sus madres también.
Si fuera de chicos, digo.
¿Qué hacemos aquí? ¿Nuestras hijas son nuestras? ¿Hacemos lo que queremos?
¡Qué hostias!
No pasa nada aquí, ¿eh?
¿Es esto Francia ya? Let's go.
Bueno, ¿qué pasa aquí?
Bueno, aquí nos vamos, como decía, a finales de los años 80, a Bilbao, a la periferia un poco industrial de Bilbao, y vemos que hay un equipo infantil de gimnasia rítmica que va a tener la oportunidad de participar en un campeonato en Berlín, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues que las madres de estas niñas no van a poder ir y esta tarea va a recaer en los padres, que como están en el paro en ese momento, pues parecen los más adecuados para hacerlo. ¿Qué sucede? Pues que estos padres no tienen interés ni en el viaje, ni en el deporte, y casi ni en las propias hijas, ¿no? Con la base a dar situaciones de comedia. El reparto está encabezado por King Gutiérrez, que tiene una vis cómica estupenda, que lo hemos visto en otras en los últimos años, y por Juan Diego Botto, ¿no? Entonces, bueno, dirigida por Borja Kobeaka, el que quiera echar unas risas, y además en una película, porque yo creo que es de estas películas que te hace sentir bien, pues que vaya este fin de semana a Los Aitas.
El guionista creo que es el mismo de Ocho Apellidos Vasco,
pues,
y,
sí, sí.
Y Vaya Semanita, ¿no?
Sí, 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 exactamente, exactamente.
Y sin embargo, he leído por ahí que no tiene mucha gracia la película.
Sí, pues no sé, a mí me hace mucha gracia, incluso cuando se metía mucho con Borja Kobeaka por lo de Vaya Semanita, porque uh-huh. En los orígenes de Vaya Semanita era muy polémica, ¿no? Y tal.
Sí, sí, claro.
Hacía muchas bromas un poco que no estábamos acostumbrados.
Bueno, humor valiente.
Humor valiente, un poco sí. Innovador y tal, pero estaba muy bien, ¿no? Entonces, hombre, aquí mezcla lo que es la comedia con el contexto social, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que quiere hacer un poco lo que hacía esa película. ¿Cómo se llamaba aquella película de que iba la niña a un campeonato de belleza?
Little
Miss Sunshine, que era un poco eso, ¿no? Que era una familia un poco disfuncional, que iban con la niña, un campeonato, y al final era una excusa para hablar de la propia familia y de qué era lo importante, ¿no? Uh-huh. Que al final lo importante no era el campeonato, sino un poco los vínculos personales y familiares, ¿no? Yo creo que busca un poco esto la película, sí, sí.
Bueno, vamos con el último estreno, por cierto. Tenemos un montón de mensajes para el juego de Eva.
No me lo vaya, creo. Por Dios, pues, no me lo creo.
Esto es una vergüenza. Que a mí me digan por línea interna cuál es la solución ya. Porque...
Bueno, a ver, ahora te lo diré.
Si no voy a quedar como muy torpe.
Te lo diré. No, hombre, yo entiendo que estamos concentrados en sí, otras cosas y no estamos para pensar.
Joder, sí, sí.
Venga, ¿de qué el otro estreno del que me quieres hablar?
Pues mira, este estreno es un estreno que a priori, si este estreno llegase en los 90, en los 80, en los 90, pues uno diría, hostia, esto hay que verlo sin duda. ¿Por qué? Porque es una película protagonizada por Robert De Niro, pero además por partida doble. Tenemos a Robert De Niro haciendo dos personajes. Además, es una película de gángsters, ¿no? Pero ahora os cuento lo que está diciendo la crítica de esta película. La película se llama The Alto Knights.
¿Por dónde empiezo?
Ese es Robert De Niro.
Has escogido un camino muy peligroso. Ni que no lo hubiéramos hecho antes.
Ese también.
También es Robert De Niro.
Ese también. Sí, pero tengo una posición. Hago donaciones, pago mis impuestos. No olvidemos que si has llegado hasta ahí, es por mí. Don ciudadano ejemplar. ¿Quieres ser como ellos? ¿A quién vamos a engañar? Son los dueños de este país. Nosotros jamás seremos gánsteres tan importantes. No puedes estar dentro y fuera, ser mafioso a medias. Es lo único.
Pero es un lío, ¿eh? Escuchar el tráiler es un lío.
A mí se ve que no soy el único loco, porque a mí me recuerda cuando hacemos la vuelta al mundo en 80 días desde Andalucía y alguien no viene, algún invitado no viene, y me toca a mí hacer el doble papel. Estoy haciendo un Robert De Niro.
Pero es que aparte
película,
tiene
¿no?
una voz muy característica, Robert De Niro, que no es como verdad. Una voz muy neutra, sí, sino sí. que es la voz de Robert De Niro.
Es la voz de Robert De Niro. Y Sylvester Stallone y alguno más, ¿no? Pero es él, sí, sí. Pues bueno, The Alto Knights, dirigida por Barry Levinson, que es uno de los grandes directores. Directores, ojo, de los 80, porque fue director de Rain Man, por ejemplo, la película aquella con Dustin Hoffman y con Tom Cruise. Y tenemos, bueno, pues el mundo de los gángsters, ¿no? Nos vamos a Nueva York, nos vamos al crimen organizado y a dos personajes que son los que luchan por el control de las calles de la ciudad. De Niro haciendo de Frank Costello y De Niro haciendo de Vito Genovese, ¿no? Estos tipos, que han sido pues grandes amigos, pues van a chocar, evidentemente, por los intereses de siempre, los intereses económicos, de control, bueno, clásicos de la mafia de siempre, ¿no? La crítica, pues la crítica es que la está machacando sin piedad. Yo quiero verla, pero es que de verdad están siendo crueles.
¿Por qué utilizan a Robert De Niro? ¿Hay algún motivo?
Es que tampoco lo entiendo mucho, ¿no? Porque es como aquella película de Tom Hardy que hacía dos papeles y dices, bueno, a ver, que con Tom Hardy me llega.
Había una de John Travolta que se operaba y que era John Travolta.
Ah, bueno, pero esa estaba bien porque esa era John Travolta haciendo de Nicolas Cage y Nicolas Cage haciendo de John Travolta. Eso tenía cierta gracia. Que por cierto, hay una secuela en marcha de esa película, no sé si lo sabéis. Que todavía no está terminada de confirmar, pero parece que quieren hacer una secuela. Y lo bueno es que de nuevo con John Travolta y de nuevo con Nicolas Cage.
Bueno, ¿y tu teoría cuál es? Es decir, la gente se pregunta en la crítica, ¿por qué el director no coge a otro actor dice, se me ocurre, Al Pacino.
Oye, pues sería una... Bueno, la verdad es que hicieron la del irlandés hace poco, relativamente, que se movía en ese ambiente. Pues yo creo que es que, no sé, Barry Levinson es un poco de esa época. Es un señor ya mayor, como Robert De Niro, y supongo que les habrá parecido una buena idea. He dicho, Bobby,
agárrame, mira, el cubata.
Porque, mira, te ofrezco una película de gángsters por partida doble. Pues Robert De Niro, ¿cuánto me pagáis? Venga, hacer caja.
En la tele que ponemos...
Pues ojo, hoy en televisión, en Canal Sur Televisión, a las 3:30 de la tarde, se pone un western americano del año 1956 que dura 83 minutos. Wow, una maravilla. 83 minutos donde hay western, hay acción, hay romance. Estamos hablando de una película de serie B que es Explorador de la Frontera, dirigida por Leslie Selander, que es un señor que dirigiría a lo mejor, pues no sé, 30 o 40 westerns, una barbaridad. Protagonizada por Tony Martin, por Peggy Castle, y donde nos vamos a ir a, bueno, pues a una desaparición de un cargamento de rifles de repetición que aparentemente parece que ha robado, ojo, Lobo de Acero y sus arapajoes. Pero Quinn Cannon, que es el protagonista que interpreta a Tony Martin, piensa que detrás del jefe indio hay alguien más y está decidido a averiguar quién es. Si quieren ustedes saberlo, hoy... Explorador de la Frontera, a las 3:30 en Canal Sur Televisión.
Oye, y yo para los que estén en Sevilla o en sus inmediaciones el viernes que viene, os quiero recomendar una obra de teatro que presenta a Contracorriente de Teatro, Tartufo el Cofrade. Es una adaptación contemporánea del clásico de Molière, donde se juega con el paralelismo entre la falsa devoción y el culto externo, que critica el autor en su época, con el actual mundo cofrade en un enclave cultural situado en los años 50. Antonio Pérez, un acaudalado y exitoso empresario constructor, cae en las manos de Tartufo, un estafador que maneja el arte de la seducción y el disfraz bajo la apariencia de un devoto cofrade, provocando graves consecuencias en su entorno y vida familiar. Tartufo el Cofrade. Esto va a ser en el Teatro Paté la semana que viene, el viernes. Y bueno, pues pinta bien.
Pinta bien, porque cualquier obra de Molière está genial y adaptada al mundo cofrade, pues seguro que es muy divertida.
Y lo que pinta bien es la cita también en el teatro con un grande de la escena. Mañana, domingo 23, creo que es a las 6 de la tarde, en el Auditorio Cartuja Center, nada menos que Héctor Alterio, con Una pequeña historia, sobre la base de este título, un viaje de ida y vuelta, Buenos Aires, Madrid, Buenos Aires. Héctor Alterio nos trae de regreso los recuerdos de estos años en la poesía, la música y la emoción.
Soy Héctor Alterio. Haremos un espectáculo que se llama Una pequeña historia, escrita por Ángela Bacaicoa y musicalizada por Juan Esteban Cuachi. Es Juan quien me acompaña al piano. De alguna manera, es parte de mi historia. Es como un viaje Buenos Aires-Madrid, Buenos Aires, con relatos y versos y tangos desde Gardel a León Felipe, de Borges a Eladia Blázquez. Este espectáculo está producido por Pentación, con Jesús Cimarro a la cabeza. Nos gusta hacerlo. Para mí es un regalo de la vida, con 95 años, subirme a un escenario es casi un milagro. Y es después de ver jugar al Madrid, al Real Madrid, lo que más me gusta. Gracias, amigos. Los esperamos.
95.
Qué bien me cae, qué bien barbaridad. Me cae esto. Ya me caía bien, pero ahora ya me cae mejor todavía.
Pero como el Madrid también, normal.
Después de ver al Madrid, lo que más me gusta.
Qué fuerte, qué bonito. Qué
subirse
bonito
a un escenario.
Es una maravilla, con 95 Hostia, años poder seguir ejerciendo tu profesión, sí, y hacerlo bien.
Y porque... hacerlo con talento. Claro. Es de la quinta de Clint Eastwood, ¿eh? Están ahí con 94, 95 sí, años.
Subiéndose a un escenario. Queríamos sí hablar con él, pero nos han pedido que bueno, lo hiciéramos así, porque primero, para ir a la radio no está, no está de ajetreo como para ya se tiene que cuidar mucho para ir al teatro y tal. Y tiene algún problema de audición para atender por teléfono. Entonces no, nos pidieron que nos dejara un saludito y nosotros encantados.
Chulísimo. Yo lo recuerdo siempre de la película El hijo de la novia, que qué peliculón precioso. Qué peliculón. Sí. Hace un papel y es como esta gente que tiene presencia, ¿no? Que ya se ha...
Ya lo creo. Adivina lo que traigo para ti. Bueno, a ver, el juego de Eva. Os recuerdo el enunciado. Dos padres y dos hijos se van a pescar. Pescan tres peces en total. Y cada uno se lleva uno. ¿Cómo es posible esto? ¿Os atrevéis a dar alguna respuesta?
A ver, a mí es que me lo han chivado, ¿vale? Pero ha sido María Chamorro, ¿no? Me lo ha dicho, porque ha visto mi cara de desesperación.
Qué afortunada, porque a mí nadie me lo ha chivado todavía.
Sí, he visto como en plan, ¿qué es esto?
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes, que hay muchos mensajes por ahí. Creo que van todos en la misma línea, ¿eh? Para vuestra...
Vaya por Dios, vaya
para
por
nuestra
Dios.
Desesperación.
Vaya por Dios.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Soy Laura de Valencina.
Hola, Laura.
Oye, el acertijo de hoy era más facilito, ¿eh? Que otras veces.
¿Pero por qué?
Yo creo que es obvio, que es que son dos padres y dos hijos, pero no son cuatro personas, sino que son tres, padre e hijo, y el abuelo y el padre del padre, claro. Por tanto, pescan tres peces y cada uno se lleva uno.
Venga, quiero escuchar a más oyentes con sus explicaciones. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Soy Salmorejo Power desde Sevilla. Bueno, yo creo que sé que dos padres y dos hijos, pues hay un, son tres personas, o el abuelo, el padre y el hijo. El primero es el padre del de medio, el de medio es el padre del pequeño, pero el de medio a la vez es hijo. Entonces hay dos padres y dos hijos. Porque está el abuelo, el padre y el hijo. No sé. Larga vida, Salmorejo.
Larga vida, hijo mío, larga vida. Hola, buenos días.
Creo que es porque va el nieto, el padre y el abuelo.
Buenos días, gente de Andalucía.
Hola.
Los que van a pescar son el abuelo, el padre y el hijo. O sea, son dos padres, porque es el abuelo, es padre del padre, y el padre es padre del hijo, y dos hijos, porque el padre es hijo del abuelo, y el hijo porque es hijo del padre. Y por eso son tres personas, pescan tres peces y se llevan uno cada uno. Venga, un abrazo, hasta luego.
Venga, uno más.
Buenas tardes de nuevo a la gente de Andalucía. Aquí Alejandro Alarico de Sevilla. A Eva, yo lo siento mucho, pero este, para mí, que este lo has puesto muy fácil. Dos padres y dos hijos. Pues, continuo, está el nieto, el padre y el abuelo, que son dos padres y dos hijos. Bueno, de nuevo, feliz sábado a todos.
Bueno, no me hundáis más a José Luis Ordóñez y a Sandra Rodríguez.
Madre mía.
Oh, era facilito. Hombre, las cosas son más fáciles cuando se saben.
Claro, es eso, que además es así contado, pues tiene sentido, pero ahí pensando al momento cuesta.
Dos padres y dos hijos, evidentemente. Un abuelo, un padre y un nieto.
Pues sí, ala, ya está. Otra semana más.
Venga.
Al paredón.
Nos vamos a publicidad, ¿no?
Nos vamos a publicidad.
Enseguida llega un nuevo capítulo de las escenas de Andalucía, este año homenajeando a Julio Bernet en el 120 aniversario de su muerte. La vuelta al mundo en 80 días desde Andalucía, capítulo 15, director.
Pues sí, la verdad es que hoy es un capítulo muy importante, porque narrativamente se produce un salto, ¿verdad? Hemos estado pues muchos capítulos, muchas jornadas ahí en Granada intentando salir, y ahora pues hoy vamos a comprobar que nuestros protagonistas, Phileas Fogg y Picaporte, pues dan un salto, ¿no? Ya parece que encaminan lo que es el viaje, ¿no? Y bueno, van a pasar cosas, vamos a hablar muchas cosas.
Enseguida.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el Restaurante Al Sur, descubre la verdadera cocina andaluza. Restaurante Al Sur, en la calle Ramón Carande de Sevilla, en el barrio El Porvenir. Restaurante Al Sur, lo mejor en cada plato.
Producciones radioteatrales Gente de Andalucía presenta La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía. Basado en la obra de Julio Verne en el 120 aniversario de su muerte. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía.
Hoy, capítulo 15, el cónsul de Suez. Pasan los días y pasan las semanas y el gran globo verde que atraviesa países, mares, tormentas y lluvia logra llevar a Phileas Fogg y a Picaporte a la ciudad de Suez. Ha sido un trayecto duro, pero al fin han logrado llegar a su destino pese a las inclemencias meteorológicas.
Hemos llegado, señor.
Hemos llegado, sí, pero no pretenda hacer como si nada hubiese pasado. Estamos sin Blanca, Picaporte y Diluvia, así que ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos?
Ahora tratemos los problemas de uno en uno, señor. Hemos llegado a Suez, que parecía empresa imposible. Ahora déjeme que piense y...
Le dejo que piense. Y mientras lo hace, iré a sellar el pasaporte, que, como sabe, es prueba eficaz de que estamos efectivamente dando la vuelta al mundo. A mi vuelta... Le espero en esa taberna de ahí y espero que para entonces tengamos algo de dinero para poder llenar nuestros estómagos. Buenos días, por decir algo, Picaporte.
Así, Phileas Fogg se acerca bajo una lluvia persistente hasta el consulado. Ya en el interior del edificio...
Buenos días, por decir algo, señor cónsul.
Buenos días, señor Fogg.
Ah, ¿me conoce?
Todo el mundo conoce la aventura en la que se ha embarcado, pero dígame, ¿qué puedo ayudarle?
Pues verá, necesitaría sellar mi pasaporte, como prueba de que...
Por supuesto, ¿cómo no, señor Fogg? Y por cierto, no haga ni caso a esas maledicencias.
¿Cómo dice?
No se ha enterado.
Verá, llevamos viajando por el aire unas semanas y no hemos tenido mucho contacto con tierra.
Pues verá, resultó que desde hace un tiempo recibí una notificación de un tal Inspector Fix desde Granada, donde se indicaba que usted había robado el Banco de España y que, por tanto, usted debía ser arrestado.
¿Va a arrestarme?
Por supuesto que no, señor Fogg, pero resulta que ese Fix en realidad no era Fix, sino un tal John Flaherty.
¿Flaherty?
Así es, John Flaherty. Y el tal Flaherty disparó al verdadero Inspector Fix y, creyéndolo muerto, usurpó su puesto durante un tiempo. Por suerte, el inspector Fix, el verdadero, sobrevivió y descubrió el plan de Flaherty.
¿Y qué plan era ese?
Capturarle a usted, señor Fogg.
Pero no tiene sentido. Sí, precisamente mi apuesta para dar la vuelta al mundo ha sido con el señor y la señora Flaherty.
Por lo visto, pensaba que usted había sido el ladrón del Banco de España y estaba empeñado en capturarlo.
¡Qué locura! En fin, menos mal que todo ha retomado su curso natural.
No del todo.
¿Qué quiere decir?
Pues que John Flaherty fue capturado por el verdadero inspector Fix, ya recuperado de sus heridas, pero después se ha escapado.
¿Cómo?
Lo que escucha.
¿Pero cómo se ha podido escapar?
Yo solo conozco la noticia, no los detalles. En cualquier caso, aquí tiene su pasaporte sellado.
Tras un paseo por la ciudad, Fogg comprueba algunas opciones de transporte para viajar desde Suez hasta Bombay, pero todos los barcos parecen estar ocupados. Sin demasiados ánimos, regresa a la taberna, donde se encuentra con Picaporte, que ya lo espera sentado alrededor de una pequeña mesa.
Picaporte, espero que al menos haya logrado algo de dinero como para que comamos y recuperemos fuerzas.
Verá, tengo dos noticias que darle, una buena y otra mala.
Basta de juego, Picaporte. Tengo frío, hambre y no he encontrado ningún medio de transporte que nos lleve a Bombay. ¿Qué me tiene que contar?
La buena noticia es que he logrado vender nuestro globo y hacerlo a un excelente precio.
¿En tan breve periodo de tiempo?
Esta es la buena noticia.
Desde luego que lo es. Con el buen dinero que haya sacado del globo podremos redistribuir nuestros gastos para el resto de viaje.
Y ahí es donde entra la segunda noticia.
La mala.
Mala en un sentido, en realidad, pues también es buena.
Venga ya, Picaporte, dígame.
Pues le digo que solo tendremos para comer ahora una jarra de agua y un filete que debemos compartir, porque me he gastado todo el dinero en una embarcación que nos habrá de llevar hasta Bombay.
¿Cómo dice Picaporte? ¿Que se ha gastado? ¿Que ha comprado qué?
¡Una embarcación, señor Fogg! ¡Una embarcación!
Dejemos por un momento a Phileas Fogg y a Picaporte en esta taberna de Suez para recordar que La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía emite hoy su episodio número 15, en riguroso directo a través de las ondas radiofónicas, y lo hace un 22 de marzo de 2025, cuando estamos solo a dos días del 120 aniversario de la muerte del gran escritor Julio Verne.
Continuará.
¡Qué homenaje, qué homenaje!
Capítulo 15, magnífico homenaje a la figura de Julio Verne. Y una cosa te voy a decir, director, se te nota menos que al doblador de Robert De Niro.
Yo solo digo una cosa, Phileas Fogg se pasa todo el camino disgustado.
Es verdad,
está,
es verdad.
Está siempre como enfadado, sí, ahí, con el pobre.
Dale alguna alegría,
el pobre. Sí, el pobre, sí. Fogg. Sale de una y se mete en otra, ¿eh? Vaya,
o algo
ahora,
para el ardor de estómago, porque le va a entrar úlcera o algo así.
Ahora habrá que ver qué barco ha comprado Picaporte, que esa es otra.
Que sea como lujoso, como para lujoso ir a Bombay.
Sí, sí, vamos, bueno, a ver, vamos a ver.
La magia de la ficción, en 14 capítulos no nos hemos movido de Granada. En uno solo ya estamos en Suez.
¡Hombre! Y a punto de embarcar para Bombay, ¿eh? A punto de embarcar para Bombay.
La semana que viene, capítulo 16.
In the canyon, that's where I long to be.
Historia del cine con José Luis Ordóñez a través de sus directores. ¿A qué director le toca hoy?
Pues hoy le toca a uno de mis directores preferidos y de mucha gente, claro, de la historia del cine, porque hoy vamos a hablar del gran Stanley Kubrick.
¡Hombre!
Y vamos a recordar al gran Stanley Kubrick a través de sus 7 mejores películas. Tiene una filmografía no muy extensa, pero sí hemos dejado algunas obras maestras fuera porque solo son 7. Entonces, hoy hablamos de las 7 mejores pelis de Stanley Kubrick. Vamos a empezar con la primera y para hacerlo nos vamos a ir al año 1960. Yo creo que este es uno de los temas más bellos de amor de la historia del cine, sin duda. Es el tema que compone Alex North para Espartaco, película de peliculón de 1960, producida por Kirk Douglas, producida y protagonizada por Kirk Douglas, y empezó a dirigirla Anthony Mann. Anthony Mann, por diferencias creativas con Kirk Douglas, lo dejó a la semana o a las dos semanas, y ahí entró Stanley Kubrick como director. Pues Espartaco es un clásico pues maravilloso, que además cuenta con guión de Dalton Trumbo. Recordemos que Dalton Trumbo estaba en la lista negra de Hollywood de aquellos años, y Kirk Douglas es el primero que le permite firmar con su nombre, y se lo permite con esta película, con Espartaco. Guión de Dalton Trumbo, basado en la novela de Howard Fast, y con un repartazo, porque está Kirk Douglas, está Jean Simmons, está Laurence Olivier, Peter Ustinov, Tony Curtis, Charles Laughton. Bueno, nos vamos aquí al año 73-71 antes de Cristo, la República Romana, este esclavo que es Espartaco, que se rebela, que huye, que forma ese ejército, ¿no?, con el que pretende enfrentarse a los romanos, ¿no? Y es una maravilla de película que mezcla lo espectacular con las luchas y las peleas, con lo intimista, que es aquí donde entra esta música de Alex North, que llegó a rodarse en España algunas de las escenas, y que para mí contiene uno de esos momentos, tiene varios momentos mágicos, ¿no? Pero hay uno de ellos cuando están ya los presos, el Espartaco y todos los aliados atrapados, los han atrapado, están con cadenas, y hay un general, que creo que era Laurence Olivier, que pide, por favor, que Espartaco confiese quién es, ¿no?, y así les perdonará al resto, ¿no? Tony Curtis, que está al lado de Kirk Douglas, ve cómo Kirk Douglas se va a levantar, pero Tony Curtis se levanta antes y dice eso tan famoso que ahora vamos a escuchar en la escena.
On the single condition that you identify the body or the living person of the slave called Spartacus.
Ahí están mirando, ¿no?, Tony Curtis a Kirk Douglas. Sabe que va a confesar, va a decir eso, yo soy Espartaco, pero...
I'm Spartacus.
Y ahí se van levantando todos uno a uno diciendo yo soy Espartacus. Y es un momento maravilloso, la primera vez que uno lo ve pues es muy, muy emotivo. Espartaco, pues un clásico, 1960, peli maravillosa, y Stanley Kubrick en una película que no es personal, que le recibe como de encargo y a última hora, pero hace un grandísimo trabajo. Vámonos ahora a viajar al año 1980. Y nos vamos acercando a cierto hotel entre montañas. Pum, pum. Este es el arranque del Resplandor, año 1980, dirigida por Stanley Kubrick, basado en la novela de Stephen King, aunque tengan poco parecido la novela y la película, las dos maravillosas. Bueno, es un punto y aparte en el cine de terror. El Resplandor es una obra que uno la ve hoy y sigue siendo impactante, espectacular, inquietante, y posee una de las interpretaciones más deslumbrantes de la historia del cine, a cargo de Jack Nicholson y Shelley Duvall, no lo olvidemos, los dos, Jack Nicholson y Shelley Duvall, pues nos llevan a pasar auténtico pavor y terror durante la emisión, la proyección de la película. Hay un momento en el arranque del Resplandor donde el personaje de Jack Nicholson, que es Jack Torrance, pues habla con el responsable del hotel en el que tiene que estar, va a trabajar cuidándolo durante el invierno, el hotel se va a cerrar, y ahí se va a ir a vivir con su mujer y su hijo Danny, ¿no? Y entonces hay una conversación con el responsable del hotel.
Well, that sounds fine to me.
Physically, it's not a very demanding job. The only thing that can get a bit trying up here during the winter is the tremendous sense of isolation.
Well, that just happens to be exactly what I'm looking for. I'm outlining a new writing project, and 5 months of peace is just what I want.
Bueno, ahí dice Jack Nicholson que 5 meses de paz es todo lo que necesita porque está trabajando en su novela, ¿no? Y bueno, en principio parece una buena idea, lo que pasa que estar aislado en el invierno, solos, él, su mujer y su hijo en un hotel tan grande, pues igual no es tan buena idea, ¿no? Sigue impactando a día de hoy El Resplandor, es una obra deslumbrante, y maravillosa, que además tiene momentos muy espectaculares. espectaculares y hermosos, porque en un momento determinado del Resplandor el personaje Jack Nicholson entra en el gran salón y llegamos a lo que es una especie de fiesta de los años 20, ¿no? Lo que pasa es que no es real, son fantasmas, ¿no? Pero todo acompañado con esta música deliciosa y que nos lleva a un final muy inquietante, pero a la vez cobra sentido con esta escena de la fiesta, ¿no? Es una gozada, ¿eh? Yo la primera vez que la vi, creo que tenía 10 o 12 años.
Parece que te gusta, sí.
Y me parece, podría hablar de ella dos horas, pero nos quedan 5 películas más. Esta es la número 6, número 7 Espartaco, número 6 El Resplandor. Vámonos con la número 5. ¿Cómo empezaban las películas Stanley Kubrick? Este es el comienzo de Barry Lyndon, basada en la novela de William Thackeray, con Ryan O'Neill, Marisa Berenson. Nos vamos al siglo XVIII. Buah, es un drama de duelos, con romance, con guerra, con tragedia. Es una obra, es quizá la fotografía más bella de la historia del cine, una fotografía lograda con lentes especiales, con luz natural de velas en las escenas nocturnas. Una obra descomunal. Esta es una película Barry Lyndon del año 1975. Vamos a pegar un salto hasta la película número 4 al año 1999.
Extraordinary, and I mean that not good, not bad. I mean they were extraordinary. They are not like anyone else's movies. They're not exactly real. They're surreal.
Este es Sidney Pollack hablando de Stanley Kubrick, diciendo que sus películas no son exactamente reales, sino que son casi surreales, y que por supuesto, ahora le pregunta que si cree que era un genio Stanley Kubrick, dice que sí, que por supuesto que era un genio. Sidney Pollack, que es un gran director de cine, también hizo algunos papeles como actor, por ejemplo, en esta película del 99 de Stanley Kubrick.
Stanley said, real is good.
Este es el comienzo de Eyes Wide Shut, recordemos, con Tom Cruise, con Nicole Kidman, con Sidney Pollack, el testamento cinematográfico de Kubrick, o una obra descomunal que habla de lo imaginado, de lo real, de la ficción, de la no ficción, de las relaciones de pareja, de hasta dónde están los límites o pueden llegar los límites en una pareja.
Extraña, ¿no? Esta película
es un poquito extraña, pero ahí está parte de su grandeza y tiene una escena final que a mí me parece de las mejores escenas finales de la historia del cine, con uno de los mejores diálogos finales de la historia del cine que hay que ver para disfrutar. Eyes Wide Shut, año 99, película número 4. Vámonos con la número 3 en el año 1971.
Hombre,
es que claro, La Naranja Mecánica...
No podía faltar.
Es que La Naranja Mecánica hizo historia. Película prohibida, película violenta, película con mucho humor negro, por supuesto. Basada en la novela de Anthony Burgess, con Malcolm McDowell haciendo el papel de su vida. Bueno, es una... Bueno, me quedo sin adjetivos para La Naranja Mecánica, que es una obra que se sigue reestrenando, se sigue disfrutando y que más de 50 años después seguimos hablando de ella, como toda la filmografía de Kubrick. Número 3, La Naranja Mecánica. Vámonos con la número 2. Nos tenemos que ir al año 1968. Bueno, es inconfundible la música de Richard Strauss para el arranque 2001, El Monolito, El Viaje al Espacio, 2 horas y media de película visual. Es una experiencia, es casi más una experiencia que una película, pero al mismo tiempo es una experiencia inolvidable, ¿no? Basado en, o con guión, perdón, de Stanley Kubrick, pero también de Arthur C. Clarke, que hacen un gran trabajo, protagonizada por Kirk Douglas y Gary Lockwood. Bueno, pues es un clásico absoluto de la ciencia ficción. Vámonos con la número uno. La número uno, para ello tenemos que viajar al año 1957, de nuevo con Kirk Douglas como productor y como protagonista, una película que nos lleva a la Primera Guerra Mundial. Es una obra antibelicista, es una obra que estuvo prohibida 30 años en España, que se estrenó por fin en el 85, en el 86, y que yo recomiendo en estos tiempos tan belicosos que hay en el mundo, verla, disfrutarla y aprender de ella.
Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir.
Ese es Kirk Douglas.
Sí, es un precio terrible, coronel.
Y ese es el superior.
Pero tendremos la colina de las hormigas. La tendremos, señor. Yo dependo de usted. Toda Francia depende de usted. ¿Le resulto gracioso, coronel? No soy un toro, mi general. No me ponga delante la bandera de Francia para que embista.
No me gusta que compare la bandera de Francia con un capote de torero.
No he querido ser irrespetuoso con nuestra bandera, señor.
Quizás esté anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota hay un hombre honrado.
No todos opinan así. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo.
¿Y se puede saber lo que decía?
Nada en realidad.
¿Qué significa nada en realidad?
Nada importante, señor.
Coronel, cuando pregunto algo siempre es importante. ¿Quién era ese hombre?
Samuel Johnson, señor.
Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo?
Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor.
Esta es una escena deliciosa. Es una película muy dura, Senderos de Gloria. Nos plantea una situación terrible, ¿verdad? Pero yo creo que esta película debería verse en los colegios, en las universidades, porque tiene todo lo que tiene que tener el buen cine. Porque el cine de Kubrick yo creo que es muchas cosas. Es narrativa cinematográfica, son historias apasionantes, contadas como nunca nadie nos la había contado, ni nunca nos la ha contado nadie después de Kubrick, y son experiencias, como había dicho, pero sobre todo Stanley Kubrick hace películas que son arte. Me he dejado fuera obras maestras como Atraco Perfecto, como Lolita, como Teléfono Rojo, pero es que estas siete películas de las que he hablado son obras de arte, y Senderos de Gloria, producida, protagonizada por Kirk Douglas, es una de las grandes obras de arte de la historia del cine. Stanley Kubrick, uno de los grandes, grandes artistas del siglo XX.
Con él llegamos a la una, tiempo para la información en Canal Sur Radio. Nos queda nuestra hora viajera y alguna sorpresa.